atención.
Mini crece junto a vos. Mini, Mini. En Mini siempre vos compras mejor. Mini.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza, risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17.
La tarde de la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
Sus vidas está tocada por el arte, o sienten que el arte en algún momento les tocó parte de la vida o les acarició la vida. Hoy 15 de abril es el Día Mundial del Arte. ¿Quién lo dice a esto? ¿Yo? No, lo dicen las demás. Esto es Las Demás hasta las 5 de la tarde. Me cuesta mucho todavía el tema del horario. Hasta las 17 horas les hacemos compañía en lo que es el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la 97.1 FM Provincia de la UNE. Hoy 15 de abril es el Día Mundial del Arte. ¿Por qué se celebra? Porque un día como hoy nacía Leonardo da Vinci, un gran inventor. Inventó el tenedor, inventó un montón de cosas. Y es un día para promover el desarrollo de las expresiones artísticas en todo el mundo. Esto lo dice la UNESCO. Es un día como para posicionarse, para interpretar, un día para poner en tensión, para mirar la vida de otra manera, para mirar los sentidos de otra manera. Algunas datas que me parecen interesantes, algunos datos que son relativos al arte y a la historia, que capaz no lo saben. Yo algunos no lo sabía, otros los podía intuir, pero me dieron ganas de compartirlos con ustedes. La Gioconda, ¿quién no la ha visto en algún momento, alguna vez? También conocida como la Mona Lisa. El valor aproximado que tiene hoy esa pintura, esa obra artística, es del 15% de lo que es el PBI de Francia. El PBI, el 15% del PBI de Francia lo tiene la Gioconda. Esta cifra se calcula en función de los ingresos en turismo que deja esa pintura al gobierno francés en un lapso de 5 años. No es un dato menor. Las obras de arte más antiguas son las pinturas de animales paleolíticos que fueron descubiertas en cuevas prehistóricas en Francia también, en la Francia meridional y en la España septentrional. Esas pinturas datan de 30.000 a 10.000 años antes de Cristo. Dentro de las 25 pinturas más caras que se han vendido en subastas, 5 son de Van Gogh, 4 de Picasso y 3 son de Jackson Pollock. La Piedad es la única obra que Miguel Ángel ha firmado. Luego de hacer lo que hizo, se arrepintió el chabón. Se arrepintió ya que lo consideraba un arrebato de orgullo y juró no volver a firmar otra obra en su vida, y así lo hizo. Y así muchos artistas decidieron no firmar sus obras y decir, bueno, esto es patrimonio de la humanidad, esto es patrimonio de quienes quieran apreciarlas, y sería muy egoísta de mi parte decir, esto es mío y de nadie más. El cuadro más grande del mundo es la Batalla de Gettysburg. Está hecho en 1883. Tuvo 16 ayudantes que trabajaron durante 2 años y medio en la obra. Mide 125 metros de longitud por 21 metros de altura y pesa 5.349 kilos. Decir del arte que es una forma de expresión, es una forma de vivir, es una perspectiva de vida. Y quienes nos sentimos atravesados o atravesadas por esta perspectiva, creo que hay algo en el contagio, en el buen contagio, en la forma de no solo de comunicar, sino de compartir. Así que la idea hoy es compartir un programa artístico, no mentira. Era traer esta efeméride un poco como disparador. Para eso no salimos a la calle, consultamos a alguien conocida y querida por toda la audiencia y por todas nosotras y nosotres acá en la UNE, y le preguntamos a Nati Maldini en qué momento te diste cuenta que el arte formaba parte de tu vida. Nos contestaba esto.
Hola, acá les habla Nati Maldini. No recuerdo en qué momento el arte empezó a formar parte de mi vida, pero sí tengo la certeza que me viene acompañando desde que tengo memoria en mi cotidianeidad. Cada vez que no entiendo algo que me pasa, recurro a una película y seguramente encuentro una respuesta o encuentro más preguntas. Estoy constantemente todos los días pensando en el teatro, en la literatura. Toda la gente que me rodea está atravesada por el arte. Siento que es la manera en que podemos encontrar cierta salvación, casi como algo religioso, como que no consigo pensar el mundo de otra manera. Siento que aunque el mundo a veces es horrible, por lo menos a través del lenguaje, de los lenguajes artísticos, nos podemos poner a pensar, a fantasear, a repensar, a cambiar los puntos de vista de las cosas, y siento que eso es lo que me mantiene con vida, básicamente. No concibo un mundo sin arte.
Qué claro, qué hermoso que lo explicó, le agradecemos un montón, le mandamos un beso enorme. Pensaba también en la charla que tuvimos ayer con la Ferni, donde manifestaba la necesidad de reponer a partir de los repertorios artísticos de distintos intérpretes un abanico de posibilidades que por ahí han sido negadas, que por ahí no han sido escuchadas y demás, y la posibilidad de irradiar y seguir haciendo esto que es divulgación con diferentes ramas artísticas. Este programa no pretende ser un programa artístico, pero sí lo que pretende es tratar de construir otros sentidos. Por eso la letra de Delfina O, que es quien canta nuestra cortina musical que se llama Los Demás. ¿Por qué la elegimos? La elegimos por esto, ¿no? Porque ella plantea el tema de tropezás con la misma piedra porque le vas preguntando al teléfono qué es lo que piensan los demás de vos. Pregúntenselo al arte, háganse interpelaciones con el arte. Es una linda manera y, como decía Nati recién, una linda perspectiva de vida. Y como esta ciudad está llena de perspectivas, está llena de arte, está llena de cultura, primero voy a darle las gracias al equipo que está acá. Chucho Barilati, Emiliano Bielevich en los controles, en la producción, Rocío Coda y Agustina Tartaglini. En redes está Mariano Cobo. En un ratito nomás, Flor García Marín me acompaña al aire de Esto que es las demás. Mi nombre es Daniela Nibelli y, como les venía contando, esta ciudad que siempre te da pinceladas de arte y te da pinceladas de humedad también, linda manera de sacarse la humedad vamos a tener, de sacarnos la humedad vamos a tener hoy a la noche. ¿Por qué? Porque nos vamos a entregar al baile. Es una manera también de entregarse al arte, es una manera también de comunicar y es una manera de hacer frente a este mundo horrible que se nos está presentando. Hoy La Plata tiene el placer de recibir a uno de mis ídolos, a una banda que son ídolos musicales míos. ¿Por qué? Porque forma parte de la banda sonora de mi vida. Desde Perú, hoy a la noche, junto al Sindicato Argentino de Boleros, ahí en el Ateneo Popular, se van a estar presentando ni más ni menos que los Mirlos. Ustedes no tienen ni idea la alegría que tengo yo de esto. Y porque sí, porque es el Día del Arte, porque aguante el arte francés, aguante el arte europeo, pero también aguante el arte de nuestras Américas, voy a arrancar con los Mirlos, ¿sí? Adelante, señor operador, dale.
Más perfectas para vos. espero a verte y con algo de suerte estaremos a solas las dos. Momento ideal, tu mano cerca de la mía y las estrellas presenciando. Como lo arruino todo porque no puedo evitar decirte. Entre pestañas sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber.
Daniela y Florencia son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
Me encanta esto que está sonando.
Estamos en la Watts con esto, ¿no? Me imagino la bola de boliche, las porras, el pantalón elefante moviendo el bracito de un lado para el otro.
Todo, lo que suena es Parcels.
Parcels. Che, 22 grados 4, parece que hay alert. Yo no quiero ser alarmista,
déjenme,
pero...
déjenme joder que hoy voy a salir.
Mira, fíjate, me puse una remera, una campera amarilla... y un rayo, que no es rayo McQueen, es el rayo de la tormenta amarilla para el día de hoy. Parece que va a haber tormentas fuertes.
Ay, me tienen harta.
Sí, a mí también.
La cyclogénesis, todo es cyclogénesis.
Ay, me
ahora.
Encanta esa palabra. Para una banda, ojo. Antes consulten. Mañana también va a estar inestable durante todo el día, mínima de 18, máxima de 22. ¿Cuándo empieza a mejorar?
¿Cuándo?
Y sacamos la remerita para el viernes, donde la máxima va a llegar a los 25 grados. Estamos
hermoso.
En las demás.
Hermoso. Las demás...
que ni hablen las demás.
Que ni hablen las demás. Hablamos nosotras. Momento, momento de darle la bienvenida a una compañera. Nosotrans.
Nosotrans.
Bienvenida a Latini.
¿Cómo les va?
A este espacio.
Bien,
sos una de las demás.
Soy las demás.
Sos las demás.
De others.
De menos jamás.
Esta es la respuesta a la humedad. Quiero compartírselo con ustedes.
Un gorrito.
¿Sabes que me lo olvidé yo?
¿Te lo olvidaste?
Porque me baja todo esto y me queda bien. Me lo olvidé, salí corriendo.
El problema mundial de las girls es la los días de humedad. 95% de humedad hoy. Sí. Decías esto de la temperatura y ya me venía, se me acordaba de los pelos que tenía debajo de la gorra.
Y vienen los dolores también, corporales.
Los dolores.
Bueno, en mi caso, yo voy a hablar por mí, no las quiero incluir en la misma bolsa.
Si salgamos del closet, igual somos todas... ya tercera generación.
Cuarta, quinta, diríamos. En mi caso,
las oyentas, no sé, pero después
pero
cuéntenos.
Acá, cuéntenos en qué momento de
¿qué
su
te
vida
duele?
¿Qué te duele? Claro, dime.
Es
qué
buena pregunta. Los días
dime
de
qué dolor tienes
sí.
Y te diré cuál será tu futuro.
¡Ay, me encanta!
Ay, no.
Es muy bueno.
A mí
es
la rodilla.
Muy bueno.
No sé si quiero saberlo, Dani. No sé si quiero saber qué me va a doler en el futuro. Pero bueno, oye, gracias por decirme su espacio. La verdad que
no,
yo
amor,
estoy
Latini con Tata Traviesa. Le damos la bienvenida
traviesa.
En este
nos
programa
encanta.
Los demás.
Sí, sí, estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo pensé que nada, que iba a haber un ambiente más de seriedad, porque yo vengo de Grad Cero, que era un mar de incoherencias. Pero siento que
bienvenida.
Caí con las personas correctas.
Bien,
vas
que,
a ver. Esperamos no defraudarte.
Bueno, contémosle a la gente un poquito de qué se va a tratar la columna.
Mira, en principio...
No sabemos.
En principio no sabemos.
La vinimos y no sabemos qué vamos a hacer.
Pero bueno, yo ya estuve testeando un poco la columna con Fornica, con Marín Chablef, con Inés Mauri. y trata un poco esto de hablar un poquito de esas desobediencias que no llegan a herir a nadie, pero que son un detalle muy crucial a la hora de responder a ciertos ciertos dichos que, bueno, estamos en una época bastante polarizada. Todos sabemos muy bien, yo no me quiero ir para abajo, yo quiero ir bien para arriba siempre, por lo menos en esta columna, por eso siempre también la idea es traer de qué manera una puede responder a ciertos dichos, ciertas situaciones que, no sé, se me vienen ejemplos, estamos capaz bajo un gobierno bastante bastante peligroso para algunas de nosotras. Y siempre creo que tanto las disidencias como, bueno, mujeres también, hemos sabido responder a través del arte.
Con altura.
Con altura, como diría Rosalía. Y eso me parece como una travesura bastante linda de mencionar, de poder traer. Y la verdad que me parece que es también importante poder encontrar esas herramientas o esas formas de poder responder, porque a veces nos vemos abrumadas porque nos parecemos ínfimas frente a una situación que nos excede, jubilados golpeados en la calle, gente manifestándose y no siendo escuchada. ¿Cómo una puede responder a través del arte? O sea, se siente ínfima, se siente pequeñísima frente a estas situaciones injustas. Pero a lo largo del tiempo se ha sabido responder muy bien a través de justamente del arte, del dibujo, de la ilustración, de la música, sobre todo también. Y hoy, especialmente hoy, quiero traerles primero un salpicadito, porque yo sé que a Daniel le gustan mucho las efemérides, soy la loca de las efemérides, y voy a darles un par de datitos así curiosos, que por ejemplo, y tiene que ver mucho con lo que voy a hablar hoy, hoy es el Día del Arte.
Hoy es el Día del Internacional del Arte.
Así se arrancó el programa.
Ah, sí, lo mencionaron. Exacto. Muy bien. Bueno, todos sabemos que es por el señor Da Vinci. Lo ha proclamado por la UNESCO para promover la conciencia de las actividades creativas en el mundo. Y algo que no sé si lo han hablado, lo han surcado un poquito, es que se viene una animación muy importante, por lo menos para mí.
No lo hemos hablado, así que...
Bueno, pero sí vieron la gacetilla.
De Netflix.
Así que lo vimos. Así
el
que
otro día saben. Hicimos un avance con Moria, pero esto no lo mencionamos.
Ah, mira, bueno, se viene Mafalda.
Exacto.
Mafalda no en formato ficha, sino en 3D.
¡Qué lindo!
Sí, la verdad que yo estaba muy contenta cuando me enteré. Me parece que es una responsabilidad muy grande.
Sí. Totalmente.
Para el señor Campanella, que no sé si ustedes saben la fama que tiene el señor Campanella.
Contá todo.
Tiene dichos que no son muy... que no vienen mucho para este lado. Sí, son más para lados que a mí me sorprenden también por la filmografía que tiene el señor.
Totalmente.
Así yo supongo que están tan sorpresa como yo cuando... Entonces me parece que es una responsabilidad muy grande, y no solamente para el director, sino que también para una plataforma como Netflix.
Totalmente.
Porque, bien, vamos a hablar de Mafalda. Yo creo que una iniciativa de poder traer esto a la actualidad.
Me emociona
es poder...
que se mueva, chicos.
Ay, sí, a mí yo digo, juro que lloré. Lloré.
Escúchame, Campanella es el director, pero no es el que guiona.
¿Sabes?
¿O también lo hace él?
Mira, tengo entendido que es el showrunner también. Hay muchas decisiones que parten a partir de él. Bueno, por ejemplo, una decisión que me parece muy acertada también es que, por ejemplo, ya están las voces, están grabadas. Son de actores, actrices muy conocidos. Pero él no quiere decir absolutamente nada porque, viste que lo que...
Súper hermético.
Lo primero que hacemos nosotras, y reconozcámoslo, somos muy críticas.
Somos muy críticas y ya le estaríamos tirando 15 toneladas de piedra.
¿Cómo va a ser ella?
¿Cómo va a ser Darín?
Claro, te juro.
¿Otra vez Darín
haciendo de Mafalda?
No lo había pensado.
Claro. ¿Te acordás que él se enojó? Él se enoja en un momento porque sale un meme... Creo que es en contexto del Eternauta.
Sí.
Sale un meme de Dani con una peluquita haciendo de Mafalda y después se lo pregunta y dice, la verdad que gracia no me dio.
Mudas toda, ¿viste? Como todo esperando de complicidad y no la hubo.
¿Cuándo es el estreno de esto?
Mira, por lo que dicen, va a ser recién para el 2027. Aunque si a mí me preguntás a mí,
póstalo,
señora que también
ahora
ilustre y demás, lo haría para el aniversario número 60, que es ahora en septiembre. Creo que es el 27 de septiembre, si no me equivoco.
Claro.
Qué mejor. Pero bueno, como les decía, es sabido que la idea es reconectar con nuevas generaciones. Y algo que me parece un desafío, como les contaba también, es que una plataforma como Netflix pueda mantener, y espero que lo mantenga, ese nivel de crítica que tenía Mafalda en sus tiras. Yo creo que, bueno, no, yo no sé si seguramente en los 2000 también se leía mucho más falda. Es como nuestra mascota nacional, por así decirlo. Sí, es nuestro Mickey Mouse, es nuestro Superman. Es
totalmente.
Mafalda es eso. Vamos a Puerto Madero, vamos a algún lugar turístico de Capital Federal y está la cara de ella. Está el cuaderno, la remerita, el pin. Y bueno, es como un emblema nacional nuestro. Y el que sea manoseado por esta plataforma, a mí me da un poquito de...
Te da miedo.
Sí, me da un poco de miedo.
Sí.
Porque, bueno, hay muchas generaciones que nos hicimos preguntas a partir de la lectura de estas tiras.
¿Qué te parece?
Y aparte, una mística que tenía Mafalda también y que muchas personas hemos sabido llevar es la habilidad de incomodar con las cosas que decimos y que comunicamos.
A través del humor.
A través del humor.
Total.
Entonces, ¿vamos a poder ver eso? ¿Vamos a poder incomodarnos? O sea, a mí lo que más me gustaba de Mafalda es que puede incomodar a ese ser adulto y que ese ser adulto después tenga que darle respuestas a esa infancia a partir de lo que está leyendo esa infancia, lo que están leyendo juntes. Para mí esa era la mística de que tenía Mafalda, ¿no? Y que siento que el señor Quino también, siento yo, si estuviera aquí presente, trataría de que eso siga vigente, ¿no?
Claro,
se replique. Mm. Así que, bueno, básicamente son mis miedos. Creo que es un miedo igual colectivo.
Colectivo, sí.
Creo que todos estamos como ahí expectantes de qué va a suceder con esta serie. Yo no sé si qué cariño le tienen a este personaje o si fueron más de... No sé, eran más lectores de Maitena.
No, Mafalda no, me Mafalda, parece... Bueno,
Mafalda para mí es tremendo.
La llegada que tuvo Mafalda no la tuvo Maitena. Sí. Y eso que es una grosa Maitena.
Sí,
sí, pero también pensaba pensaba en esto que decía Latini y en esto de incomodar. Yo creo que de las primeras cosas que yo leí o que tuve conocimiento respecto del papel, del rol de la mujer, es Mafalda cuestionando a su madre.
Total.
Mafalda... Viste diciendo, che, necesitas el Nervocalm. Para mí el Nervocalm me parece hermoso.
A su madre, por sobre todo, y después al mundo.
Al mundo.
El estado mundial.
El estado del mundo, las guerras, las invasiones.
Sí. ¿De dónde sale el estado Susanita? Ay, boluda, sos re Susanita.
Ay, Dios, lo que me han dicho eso, ¿eh?
Bueno, pero digo, de Mafalda, de Quino.
Sí, no, es increíble. Hoy cuando hablábamos del arte, en la apertura hablábamos un poco de esto del arte como condensando sentidos, construyendo sentidos. Sí. Bueno, es eso, es Mafalda, poniéndole nombre a las cosas.
Sí.
Hermoso.
Sí.
Obligando a los adultos a dar respuestas.
Eso
me parece lo más.
Eso.
O a decir, no sé.
También.
¿No? Tener la humildad de decir, no sé.
Que eso en los adultos, en el pasado capaz ahora no es tan así, pero era difícil decir
no sé.
Es
muy difícil decir no sé, era preferible...
Era
cualquier cosa.
Es cualquier cosa. Y así, acá estamos nosotros.
Así estamos. Después se pregunta un montón. ¡Sobrevivientes!
Pero bueno, un dato curioso también. Producido por Mundo Loco CGI, es un estudio que trajo la animación de una película que se hizo muy conocida, Metegol, que en mi opinión y en la de varias también críticos de la animación. Yo me considero crítica también.
¡Obvio, amor!
La verdad que tiene una calidad muy buena.
Pero es la primera película animada argentina.
Además.
Y también estuvo a cargo de él, de Campanella.
Sí, además estuvo a cargo de Campanella. Estás muy informada.
Ah, estuvo loca.
Está muy bien.
Así que bueno, otra cosa que también venía a traerles, esto va a quedar acá en una aureola de desconocimiento hasta no saber cuándo se estrene.
Ok.
Vamos a ver qué pasa. La primera persona que va a venir a hablarles de eso acá... Cuando eso suceda, voy a ser yo. Y voy a hacer lo ácida como Mafalda.
Mafalda ya existió en formato dibujo animado, pero sin voces.
Sí, es verdad.
¿No?
Uh-huh. Buen dato.
Acá me acercan que en 1993 hay una empresa española que se llama DG Producciones, que en coproducción con la TV Española produjo 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de un minuto de duración.
Sí. ¿Sabes que hay gente que no sabe que es argentina? Hay gente que piensa que es francesa, que es italiana.
¿En serio?
Mismo italianos pensando que es italiana, mismo francesa.
Hay cuánta ignorancia, ¿no?
Sí, es como que por eso para mí está bueno sentar bandera. Es como, esta es nuestra.
Muy bien.
Me parece muy bien.
Y voy a decir un dato, que a nuestros oídos, nosotros no estamos acostumbrados a un doblaje argentino.
Sí.
Nos hace ruido y lo rechazamos. Hagámonos cargo de esto. Nos es raro. Y decimos, ay, es más, te dan a elegir. Hay películas que nos han dado a elegir. Como Metegol.
Como Increíbles también.
Increíbles. Y tengo que admitir que yo me iba al castellano neutro.
¿En serio?
Sí. Qué lindo que lo admitas. Yo también lo hacía.
¿En serio?
Hasta
es un ejercicio, Dani. Es fuerte.
Es un ejercicio. Es que posta. Estamos todas acostumbradas al
No
al
va a ser
mexicano.
Fácil. Y sobre todo sabiendo la carita del que lo está haciendo y...
Es un reto.
Es un reto.
Es un ejercicio que invitamos, ya que estamos,
estoy siendo
a
sincera.
Que lo hagan. A que lo hagan. Yo lo voy a hacer por lo menos.
Obvio.
Y lo vengo haciendo también.
Muy
ya
bien.
Con las programas, que hemos, las series que hemos visto y verlas en nuestro idioma, la verdad que es en castellano argentino es hermoso. Otro datito rapidísimo que tengo es que es algo que capaz ustedes no saben, pero en HBO Max, de la mano también de Adult Swim, se estrenó una serie que es una de las primeras series argentinas. Básicamente que vienen de la mano de plataformas como HBO y Adult Swim, que Adult Swim es también una plataforma tremenda, que siempre trae ISAT.
ISAT, Adult Swim, chicos, repongan esos contenidos, por
favor.
Dios.
Bueno, esto me parece es que es una hermosa apuesta. Estamos hablando de La Huella del Oro, que es creada por un artista, por un director argentino, animador también, con mucha experiencia en Cartoon Network, en Disney. Bueno, ha estado en, la verdad que en todos lados el señor. Yo la verdad que pude hacerle un par de preguntitas porque nos empezamos a seguir hace poco.
Okay.
Así que yo tacho Lula haciéndole preguntas, imagínense.
Obvio, sí.
Estoy hablando de Daniel Duche, que la verdad que ha dado muchas charlas también, porque la verdad que es un hito. Que,
sí, mirá vos, estaba totalmente afuera de esto.
Sí, ambas, te digo. No.
Es un, la verdad que es
qué
una
bueno
historia...
Qué bueno eso, che.
Sí, estamos hablando de 5 capítulos de una que tratan de un personaje que es como un cazarrecompensas.
Sí,
okay. Estamos hablando de también de una producción que es atípica porque trata de también de... Como no tiene diálogo. Capaz
ajá.
Tiene un poco de hay un como un narrador que yo siento que es para la gente millennial que se crió viendo Dragon Ball Z, por ejemplo, la voz de quien hace el narrador es el que hacía la voz de Goku. Entonces, supongo que ahí hay mucha gente que como que le despierta...
Es muy estratega también la lección,
sí,
¿no?
Sí, obviamente. Y me parece muy bien.
¿Cuánto duran los capítulos?
Son 30 minutos. Te lo comes entero. En un saque. Yo, de hecho, lo estoy...
Para, repitamos, por
favor.
Eso,
recordemos dónde lo podemos ver.
Es en HBO, sí. De la mano de Adult Swim. Se llama La Huella del Oro.
Y es una creación totalmente argentina.
Totalmente argentina.
Vamos, producción argentina.
Animadores argentinos.
Che, buenísimo.
La verdad que el autor también me parece... Es excepcional, o sea, la verdad que a las veces que ha hablado a la gente, digamos, de su obra y de cómo ha sido su recorrido a lo largo de su trayectoria,
sí.
Siempre ha dejado muy en claro esto de la importancia, ¿no? De poder sentar bases de nuestras costumbres, de nuestras formas de ver la vida como argentinos, como personas de este hermoso territorio. Y por eso me parecía muy lindo que por fin se le
me
esté
encanta,
dando
che.
Como un espacio a un animador argentino, director. Yo no sé si podemos... ¿Tenemos tiempo para transmitir, para ahí mandar un audio?
Sí. ¿A qué edad está a punta?
Esto es para mayores de edad. Hay mucha sangre.
Mayores
gente.
18.
Okay.
Sí. Adult
okay.
Swim, viste que trata
Adult
un poco.
Adult Swim, sí, es eso.
Es trata
para
de
adultos.
Eso. Yo le había hecho un par de preguntas, la verdad.
Dale.
Imagínense, yo toda estaba excitada, porque la verdad que.
¿Qué te parece? Hablar
me intriga muchísimo. Y una pregunta que le hice fue: una de estas fue: en la serie se perciben reminiscencias de estilos que han calado hondo en la nostalgia de los amantes de la animación. Ahí hay unas reminiscencias de Bruce Timm, que es el creador de Batman. Perdón, es uno de los animadores de Batman de los 90. Tiene un poco también de muchos cómics argentinos también. Hay como unas cuestiones que invitan a esa nostalgia de las personas que leímos cómics en los 90, personas que vimos la animación de los 90. Entonces yo le pregunté, ¿esa conexión con estéticas de otras épocas fue una búsqueda consciente para apelar a la memoria visual del espectador o son simplemente las influencias que te formaron como artista? A ver si ahí podemos reproducirlas.
Ay, a ver qué dice.
En cuanto a la segunda pregunta... Yo trabajé muchos años, primero que es lo que ven en la serie es mi forma de dibujar, sobre todo cuando tengo que animar. Está muy ligado con mi estética. Tengo una formación, yo trabajé muchos años en estudios que hacían publicidades para Cartoon. Yo en esos estudios terminé dirigiendo, y una época de Cartoon en los 2000, 2010, en donde había varias cosas que quizás es de una, ¿cómo es?, de una estética similar a la que yo tengo ahora. Soy un poco, mamé mucho de eso, y entonces, nada, calculo que tengo una influencia por ese lado, pero a su vez, yo leo muchísimo cómic, tengo, me gusta mucho, no sé, Jack Kirby, Bruce Timm, de la serie animada de Batman. También me gustan muchos autores de acá, como Carlos Meglia, Enrique Breccia. No sé, hay muchísima gente que puedo nombrar, no me gusta olvidarme de nadie. Pero bueno, por ejemplo, en los fondos, la parte de la dirección de arte también corrió por mi cuenta con respecto a los fondos también. Y una gran influencia es Hugo Sex, que es el fondista, era el fondista de García Ferré.
Entonces, claro.
Los fondos los hizo Martín Peláez, de la mayoría de los capítulos, y una referencia para nosotros era Hugo. Entonces eso también, yo creo que también hay una influencia de todo lo que es de acá, ¿no? Y sobre todo también en la narrativa, por ahí no en la estética del dibujo, pero la narrativa tiene mucho que ver con historietas nacionales, como por ejemplo Nippur de Lagash, Alvar Mayor, o ese tipo de historietas donde hay un personaje que tiene, va medio como un, me sale vagabundo ahora, pero no, sería más como un solitario que va caminando y se va encontrando con lugares, y en ese lugar hay una situación.
Es un antihéroe.
Y es medio autoconclusiva, pero después el tipo sigue su camino y tiene como una gran línea argumental que va siguiendo, pero bueno, en los distintos lugares que se va cruzando van pasando cosas autoconclusivas.
Bien.
Esto se estrenó el 13 de abril.
El 13 de abril, así es.
Bien.
Y está disponible para que lo vean, se lo coman entero de un día.
Yo
me aguanté porque estoy tratando de digerir todo un poquito, porque aparte era mucha información. Pasan muchas cosas al mismo tiempo, hay mucha acción. Repito que no es para infancias, es para personas adultas. O sea, capaz no hay cosas muy elevadas de tono, pero sí hay mucha
sangre.
Mucha sangre, sí. Y mucho líquido rojo. Y aparte, bueno, hay como una cuestión moral también que se va dibujando a lo largo de la serie y que también es algo que capaz podemos llegar a comprender un poquito más nosotros, aunque yo no quiero subestimar a las infancias. La verdad que a veces ellos incluso entienden mucho más que nosotros, pero sí. hay un
tamiz por el que hay que pasarlo,
sí,
digamos.
Sí, así es. Así que vamos con la tercera. ¿Llego a la tercera pregunta? ¿Ustedes qué dicen?
Sí, sí.
Sí, 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 metele.
Estamos. Yo no estoy viendo el horario.
No, no, vos quedás tranquila, vos descansar nosotras.
Ay, me encanta.
Vení acá, al hombrito.
Acostate de este hombro. El arquetipo del cazarrecompensas permite explorar zonas grises de la moralidad, que es lo que le venía contando recién. ¿Qué fue lo que te impulsó a elegir este tipo de historia? A ver el último audio que tenemos ahí.
Un poco era la idea inicial, era presentar un personaje que en apariencia es un héroe, que se enfrenta a un monstruo, que está rompiendo todo. O sea, la presentación del personaje es esa, ¿no? Es ahí un monstruo, está rompiendo todo, aparece un tipo, tiene una máscara, tiene apariencia de héroe, colores brillantes, tiene poderes, y vence al monstruo. Y ahí empezamos a ver, ya desde antes también, pero como que hay algo medio que nos hace ruido, ¿no? Como que el tipo fue movido no por el altruismo, sino por otras cuestiones, a enfrentar o al detener al gigante. Y a medida que vamos avanzando en los capítulos se va repitiendo, ¿no? Como que empezamos a notar que es un cazarrecompensas en realidad. Entonces un poco el chiste de que en apariencia sea un héroe o un superhéroe es, o el tipo que tiene un antifaz y dice, bueno, los ladrones también se tapan la cara y no son superhéroes. Entonces es un poco, esa ambigüedad está como planteada en muchos, en muchas situaciones, que los buenos, los que parecen buenos no lo son tanto, y los que parecen que son malos quizás tampoco lo son tanto.
Pongo un pin ahí.
Es un poco como que lo que quisimos, o lo que estaría bueno profundizar un poco, es no tanto qué me transmite la apariencia, sino que las acciones son las que definen al personaje. Y es algo que me parece que hoy es muy común, que mucha gente aparente una cosa y después resulta que sus acciones son todo lo contrario, ¿no? Y me parece que eso hay un montón de casos, y un poco lo que invitamos es a reflexionar en ese aspecto, ¿no? No quiero ejemplificar con nada específico, pero me parece que ya entendemos de qué se habla, ¿no? O sea, una cosa es lo que te puedo mostrar que soy yo, o te puedo contar cómo soy yo, cómo me comporto, que esto, que lo otro, pero después lo que define lo que soy yo en realidad son mis acciones. Si bien el lenguaje es importante, y lo que uno expresa, o lo que uno es en apariencia, también lo que el comportamiento, el cómo se relaciona uno con el entorno, con el otro, es lo que en realidad te define.
Así. Ahí va.
¡Ay, por favor!
No es capo, una boludez, no es sangre por sangre, no es dragoncito por dragoncito, hay algo más profundo.
Así por favor, recordame el nombre del Tini.
La huella del... del artista.
Del artista.
Del señor Duche, es el apellido. Ay, se me fue el nombre, chicas. Daniel Duche.
Daniel Duche.
Daniel Duche. Bueno, es un hito histórico local, la verdad que para
hermoso,
nosotras.
Chicos.
Industria local. ya va a estar, les repito, está en HBO disponible, pueden ir a verlo, se lo comen de una, recomiendo. Y bueno, para mí es muy esto, me detengo de vuelta en esta cuestión moral que atraviesa esta serie, me parece que está bueno leerlo entre líneas también, no solamente estamos hablando de acción y líquido rojo, estamos hablando también de una construcción de un personaje que va transitando un mundo bastante hostil, que también podemos un poco relacionar al mundo hostil que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que,
totalmente.
Así que bueno, esto fue un poquito los datitos que le traje hoy.
Me encantan. Un picadito.
Un picadito, sí.
Me encanta.
Sí, sí. ¿Cómo me estoy de tiempo? ¿Estuve bien?
Te quedan, si querés. No, estamos bien.
Estamos bien con el tiempo, así o no.
Ah, sí. Perfecto. Ay, yo fui al palo porque dije. Así estaba. Yo
Entró todo. Entró todo y hay que comerlo todo. Nos vamos a un corte.
Quedó clarísimo.
¿Te parece?
Sí, vamos.
Es la Tini, le damos la bienvenida.
Tini, querida, gracias.
A ustedes.
Ahora veremos cuándo nos volvemos a ver.
Cartón sí. Marica.
Cartón Marica.
Así la encuentran en Instagram. Vayan a ver todas las
che, hoy
que hace. ¿Qué?
Me despido con una discordia que levanté hoy en redes porque
por favor.
Viste que se estrenó Euforia también. Yo estoy comiendo sí. contenido de otro columnista, pero quiero que sepa que es la última columna que hago de este estilo.
Dale, amor.
Salió la última serie de Euforia.
¿Sabes que yo no vi la 1?
Yo no vi nada.
Nosotros ay, sí, estamos de pedo acá.
Nosotros
estamos de peda.
No vi la 1, no vi nada.
Bueno, pará, pero meteme en tema, por favor.
Bueno, se estrenó hace poco, creo que fue el 13
sí.
de abril.
Vi
no.
todo, vi todo lo que fue la previa.
La previa, visto, bueno.
Lo vi. Sí. ¿Y?
¿Qué pasa? Hay una supuesta republicana actuando en Euphoria que se llama Sydney Sweetie, creo. Es
sí.
una chica rubia, divina.
Sí.
Un pecho exuberante, divina ella, pero bueno, tiene como ha tenido como ciertas actitudes un poco sospechosas. Todo es, se dice que, ¿viste? No es sí, algo okay. que ella haya dicho okay. Concretamente. Siempre como que de hecho se filtró a quién había votado ella y su familia. Bueno, cosas así. Hay una cierta persecución que está padeciendo ella
sí.
y bueno. Creo que no sé, por más republicana que sea, no sé si se justifica, no lo sé. Como yo no sé, estoy así como en la incógnita. Sí. Y yo la ilustré, la dibujé porque es un personaje que es bastante particular en Euforia. Y bueno, me
¿se
vengo...
¿Se te armó?
No, se me armó, pero como que me dijo, che, boluda, o sea, más o menos me lo dijeron eso en los comentarios. ¿No te diste cuenta que estás dibujaste una republicana? O sea, ¿cuáles son tus valores? Obviamente que no me sentí interpelada yo, sino que fue como un, che... ¿Vos sos consciente de esto?
Un llamadito de atención.
Un llamadito de atención. Entonces fue como que me quedé en el molde ahí como pensando, ¿viste? Y se me vino esta pregunta de, che, ¿se puede separar el personaje de la actriz? Del...
Y pasa
sí, hagámoslo.
Pasa con todo.
Pasa con todo, chico.
Pasa con todo.
No sí, queda ¿no? nada por ver.
Está
sino
en cada
no.
uno. Yo
está en cada uno. Es algo muy personal.
Es personal.
Subjetivo.
Es subjetivo. Es
profundo. Sí. Hay quienes lo hacen y hay quienes no.
Sí, hay a quienes les sale y a quienes
exacto.
no también.
Y también
exacto.
es selectivo. Yo qué sé. Yo acá no voy a nombrar, pero hay personas que para mí están... Para mí, no estoy diciendo que está cancelada,
claro.
que está bien la cancelación. No, yo decidí no escucharlas más.
Claro.
No puedo hacerlo.
Claro.
Y hay otros con los que soy más amable, pero porque me llegó desde otro lugar.
Otro lugar.
Puedo separar eso.
Sí.
Es muy personal.
¿Viste?
Así que tranquila, dibuja tranquila,
sí.
amor.
¿Vos
yo me reí al respecto. Me jijé.
Vos seguiste tu intuición.
Sí, no, y aparte estoy muy contenta del público que he construido porque ninguna fue que, che... ¿Para quién estás jugando, loco?
Nah,
nadie me vino, nadie me increpó, nada. Yo dije, claro, claramente mi rancho está muy asegurado.
Bien.
Así
me
que,
encanta.
Así que bueno.
Gracias, Tini.
Tini, muchas gracias por este momentazo.
Un placer.
Data traviesa
para ustedes.
Dale.
Momento de ir a la música ahora.
A diario tengo que confiar un poco en mí. Tanto
Así me recuerdes.